Muy bien, 10:15 en toda la República Argentina. Me voy a la ciudad de Torkins. Tengo en línea al secretario gremial de Suteba Torkins, Fernando Cafieri. Buen día. ¿Cómo te va, Fernando?
Buen día, Arnaldo. ¿Cómo estás?
Muy bien. Bien, bien. ¿Vos? Profesor, ¿no? Pues sos profe.
Sí. Actualmente trabajo ahí en Sierra, en el profesorado.
Muy bien.
Fuera de lo que es el gremio.
Muy bien, el profe Fernando Cafieri, muy bien.
De base, preceptor, una hermosa tarea.
Claro.
Que
desarrollaste
30 años.
Claro, sí, sí. Bueno, el personaje de Belgrano lo dejaste en la historia realmente. ¿Cómo? A Belgrano, Fernando. No me puedo
San
olvidar
Martín,
de eso. San Martín, era San Martín, cierto.
Sí. Otro gran personaje.
Sí, sí. Qué grande, qué sorpresa me llevé ese día con esa impronta que habían preparado. Bueno, le cuento a la gente por ahí, dicen, ¿de qué está hablando? Habla con el secretario gremial, sale hablando de San Martín. Hubo un desfile, hubo un acto patriótico aquí en Sierra la Ventana frente al mástil, y había una representación de gente a caballo, y dentro de ellas, bueno, había un general a caballo, y yo dije... Y cuando lo miré, estaba tan bien personificado, era Fernando Cafieri, justamente, y que hacía las veces de San Martín. Ahí está. ¿Cuándo fue eso, Fernando?
Y tiene que haber sido año 2004 o 2005, hace una vida casi.
Mirá vos.
Todavía tenía pelo, pelo negro.
Bueno, muy bien.
Así que me tocó.
Tantos años pasó, mirá. Qué bárbaro. Bueno,
sí, sí, sí.
Suteba ha convocado al decimoctavo, ¿no? Congreso Ordinario,
sí.
Asambleas Ordinarias Seccionales. Contame un poquito esta convocatoria que hacen a nivel de todos los afiliados, de todas las filiales que tienen en todo el territorio, ¿no?
Sí, anualmente, como todas las instituciones, que tienen su personería, en nuestro caso gremial, tenemos que hacer asamblea, poner a disposición de los afiliados, de las afiliadas, la parte contable, sí, y la historia del año, y proponer una política gremial para el 2026. Ahí lo estoy leyendo, así lo digo con precisión.
Bien.
La memoria y balance y el inventario de Suteba. Ahí está, eso es lo que vamos a poner a disposición de los afiliados, de las afiliadas, para ver si se aprueba o no. Esto va a ser el día 12 de noviembre acá en Torkins. Uh-huh. Y el día 14 de noviembre, dos miembros del Congreso de Suteba, que en el caso de Torkins somos Noemí de Iriarte y yo, viajamos a llevar el mandato que salga de la Asamblea Local, ¿no?
Perfecto. El mecanismo entonces es ese. Hay un gran congreso provincial, pero cada seccional a su vez lleva a través de su representante un mandato con lo que habla... El informe de la Comisión Revisora de Cuentas, el balance y todo lo que presenta el gremio. Esto es así.
Sí.
Bueno, y puede participar cualquier afiliado.
Cualquier afiliado, sí, sí. Es abierto a cualquier afiliado al Suteba, ¿no? Uh-huh. Porque esto es la Asamblea de Suteba, no es de CETERA ni de CTA.
Muy bien. ¿Y tienen renovación, como hacen en cualquier institución, también de comisión directiva en este mismo acto, o eso es aparte de las elecciones?
En este mismo acto no. Nuestra manera de elegir las autoridades son por democracia directa, a través de voto, presentando listas cada 4 años. Y a nosotros nos toca entre abril y mayo del año que viene.
Muy
Así
bien.
Que ahí vamos a renovar actividades en toda la provincia y localmente también.
Bueno, ¿a vos cuánto tiempo hace que estás de secretario en Suteba Torkins?
Y yo estoy de secretario hace 6 años, uh-huh. Sí, este año se cumplieron 6, porque nuestra seccional primero era una junta promotora, que no es una seccional con elección, entonces se hace, se hace una elección por a través de asamblea, y como fuimos creciendo, a los dos años de asumir como secretario general, pasamos a ser seccional, y ahí sí hubo elecciones. Así que yo tengo los dos años anteriores más estos cuatro que se están cumpliendo.
Bien, o sea, en mayo vas por la reelección, ¿o no? En mayo hay renovación de autoridades locales, principalmente.
No es la intención, no es la intención ir por reelección. Uh-huh. Gracias al trabajo que se vino haciendo y al apoyo de afiliados y afiliadas, se ha creado un cuerpo bastante grande y que queremos renovarlo y poner más juventud, ¿no? Hay muchos docentes, muchas docentes muy comprometidas con la realidad de su entorno, de sus estudiantes, de sus compañeros de trabajo, y yo creo que hay que nutrir al sindicato de caras nuevas, aunque vamos a seguir acompañando, ¿sí? Pero desde otro lado, ¿no? Desde otra función dentro de la comisión.
Y visto desde tu edad y mi edad, decir todos estos chiquitos que van egresando de la formación docente y que comienzan a tomar horas y a ejercer la profesión, ¿se interesan o no por la vida gremial? ¿Se están afiliando? ¿Hay que impulsarlos? ¿Hay que explicarles demasiado de lo que es un sindicato? Porque hoy como que las comunicaciones son otra cosa, ¿no?
Sí, mira, hay de todo, ¿sí? Hay compañeros y compañeras que hay que contarles quiénes somos, qué hacemos, para qué lo hacemos, un poco la historia. Y hay otros compañeros que ya vienen con un chip de militancia muy interesante, muy atractivo, muy muy admirable, a pesar de su juventud. Uh-huh. Y a esos no hay que explicarle nada, hay que acompañarlos en el camino nada más, ¿no?
Uh-huh. Para tirar una idea, uno de los más fresquitos, digamos, incorporaciones así en cuanto a lo que tiene que ver con la actividad gremial, ¿de qué edad estamos hablando?
Mira, cuando nosotros hablamos de juventud, más porque en el medio hay una carrera, hasta que no te recibí no sos profe, hasta que conseguí el trabajo, eso, cuando nosotros estamos hablando de juventud, estamos hablando de alrededor de los 30 años, o un poquito más, un poquito menos, pero cercano a los 30 años.
Bien. Bueno, acá hay un punto del orden del día que es consideración de la política gremial para el presente periodo, es decir, lo que resta del 25 y lo que se viene del 26. ¿Cómo hacen eso? ¿Llevan ideas ustedes desde acá, desde Torkin, la propuesta de cualquier afiliado en cuanto a la política, lo que tienen que hacer o dejar de hacer? Si te dicen hay que movilizarse más, hay que meter más paros, hay que ayudar en esto, a los docentes, las escuelas le está faltando aquello. ¿Cómo constituyen ustedes ese mandato esas opiniones que juntan acá a nivel seccional?
Hay dos cosas. Una es el balance de la política gremial 2024-2025, que va de junio a junio. Entonces lo que se evalúa es si estuvo bien y se vota, si se aprueba o no se aprueba, ¿no?
Okay.
Y otra cosa es la propuesta. Cualquier afiliado puede traer una propuesta concreta, que son lineamientos generales, ¿no? No. ¿Por qué se hacen lineamientos generales? Porque el día a día de nuestra labor y de la labor gremial puede ir variando según las vicisitudes que vaya teniendo el país y la provincia. Uh-huh. Entonces se tiran lineamientos generales y eso también se aprueba o no, y cada afiliado puede hacer su aporte como para llevar al mandato, que después se va a mezclar con todo el mandato de la provincia.
Muy bien. No sé si en esto cabe, ¿no? Por ahí ustedes, digamos, hacen una, así como el que caza mariposas, ¿no es cierto? Con el bonete anda por el jardín, seguramente ustedes están a la pesca permanente, ¿no? De requerimientos y demás, pero sobre este ambiente político, social y económico que se está viviendo en el país, no sé si hay una opinión formada que puedas darme desde Suteba o el tuyo personal, Fernando, no te quiero comprometer, pero me parece interesante. Mira, la opinión de todos y cada uno de los protagonistas de nuestra sociedad a esta altura de la vida, ¿no?
Sí, mira, ahí su tema se manifiesta, sí, y yo personalmente también tengo mi opinión, que en general va de la mano de lo que se, de las manifestaciones de su tema, por eso estoy acá sentado, porque porque adhiero, sí, nunca estuve en un lugar donde no acordara con lo que se piensa, con lo que se dice. Entonces, lo que dice Suteba también lo digo yo, cambia la mirada y la importancia. No es lo mismo el Niato que está acá sentado que la gran organización. Uh-huh. Desde nosotros, en la realidad del país, nos preocupa y nos preocupa mucho, y lo dijimos antes de que asumiera este gobierno, que nos preocupaba mucho lo que manifestaban que iban a hacer, esto de destruir el Estado, de liberar los mercados, de dolarizar la economía, qué sé yo, que algunas fueron promesas de campaña que después no pudieron cumplir, ¿no?
Sí, pero privatizar la educación, por ejemplo, ahí hay un punto en el que lo hablaron claramente.
Privatizar, ¿no? la educación, sí, privatizar.
La salud.
Tengo delante mío un proyecto de ley que quieren presentar para modificar nuestro sistema jubilatorio. O sea, un montón de cuestiones que lo que hacen es atacar, y lo digo de esa manera, digamos, porque no son decisiones políticas, atacan directamente a la clase trabajadora, ¿sí? Todas las desregulaciones, cuando vos abrís las importaciones, estás atacando al que tiene el tallercito de costura, estás atacando al que tiene una máquina inyectora y con esa hace una pieza de plástico para tal elemento que se pone a la venta en el mercado, estás atacando a las pymes, todas las medidas proteccionistas, sí, que hablan del ataque a las libertades del mercado, sí, pero las medidas proteccionistas protegen al pueblo trabajador y a la mayoría de los empresarios, sí.
Sí, en definitiva,
tengo el dato duro acá, pero la cantidad de pymes que se tuvieron que cerrar en estos 2 años es increíble.
18.000. Pero escucha, Fernando, en definitiva, la economía propia del país, porque no, en el general vos ves los índices y todo está para atrás, ¿no?
Sí.
Producción, sí, consumo,
no hemos podido,
capacidad instalada de la industria.
Sí, hay una recesión en marcha desde hace ya 2 años, no nos pudimos todavía recuperar la primera devaluación de este gobierno, por más que nosotros, paritaria, que la defendemos a muerte, ellos siempre vamos por un poquito arriba de la inflación, todavía no hemos podido recuperar nuestro poder adquisitivo. Uh-huh. Vendieron espejitos de colores, pero también dijeron muchas verdades que llevaron a cabo y que nosotros por eso las poníamos en sobre la mesa y decíamos, esto va en contra del pueblo trabajador, del pueblo, y es lo que está sucediendo, cuando un trabajador no llega a fin de mes, cuando un docente no llega a fin de mes, hablando de nuestro ámbito, cuando no hay generación de trabajo, cuando no es el turismo que había hasta hace un poquito, cuando nos sale más barato irnos a Brasil, los que pueden hacerlo, la mayoría no podemos, pero cuando sale más barato irse a Brasil que venir a Sierra de la Ventana, es un ataque a la producción nacional, ¿sí? Porque el turismo sabemos lo que mueve, porque las pymes sabemos que son las que dan trabajo, entonces es un ataque al pueblo trabajador. Y después, aparte, no te alcanza el sueldo. El que tiene la suerte de tener trabajo no le alcanza el sueldo.
Perfecto. Bueno, un panorama que por ahí lleva de un análisis un poco más profundo, pero en definitiva sí. No podíamos dejar pasar. Okay. Fernando, ¿algo cada más uno para cerrar? Sí. Porque tengo otro invitado ya en un ratito, así que lo dejo a tu criterio.
Cortito. Hay un hablo de algo concreto. Hay un proyecto de ley que pretende, un proyecto de ley del espacio libertario, que pretende modificar las condiciones de jubilación de los docentes. Uh-huh. ¿Sí? Y nosotros tenemos un régimen.
¿Eso es provincial o nacional? Especial. Perdón, ese proyecto es a nivel nacional.
Sí. Sí, 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 pero que incide sobre los regímenes provinciales, porque pretenden homologar a las cajas provinciales. Y en el proyecto nosotros tenemos un régimen especial, ¿sí? Por lo cual aportamos más, y como está considerado nuestro trabajo de vejez prematura, ¿sí? Entonces hay dos cosas. Está considerado por la Organización Internacional de Trabajo de vejez prematura, y aparte aportamos más que el resto de los trabajadores. Uh-huh. ¿Sí? Entonces nosotros llegamos a la edad jubilatoria a los 50 años y 25 años de antigüedad. Después podemos seguir trabajando. Los que nos consideramos en condiciones podemos seguir trabajando. Por ejemplo, yo llevo 32 años. Uh-huh. Pero quieren llevar la edad jubilatoria a 65 y 70 años según el sexo, los servicios mínimos a 70 años, reducen el porcentaje del mejor cargo por el cual nos jubilamos. Hoy nos jubilamos con un mínimo del 70%, acá cambian el cálculo y se termina reduciendo, incluyendo los topes, ponen topes máximos a la jubilación. Uh-huh. Se pierde nosotros tenemos la posibilidad de, en un periodo del tiempo donde hemos trabajado muy bien, elegir un mejor cargo. Bueno, esa posibilidad se pierde y se elige los 10 últimos años para calcular la edad jubilatoria. Cuando sabemos que en los 10 últimos años uno o la mayoría de las personas trabaja un poco menos, trabaja más cuando es joven, ¿no? Uh-huh. Y entonces la mayoría vería reducida su jubilación. Y hay algo que nosotros también tenemos como particularidad de nuestra jubilación, es que cada vez que le aumentan un peso a un docente, le aumentan un peso al jubilado. Uh-huh. ¿Sí? Bien. O sea, va atada el sueldo del jubilado a nuestra paritaria. Eso dejaría de ser así y pasaría a ser un decreto del Ejecutivo. ¿Sí? Uh-huh. Y aparte, no nos modifican lo que sí aportamos. Nosotros aportamos un 16% contra un 11% que aporta el resto de los jugadores. Todo esto es sin modificar el aporte, contra un 11% que aporta el resto de los trabajadores. O sea, lo que digo yo es, si hay docentes que voten a los diputados de La Libertad Avanza, y esto lo digo yo, ¿sí? No lo dice Suteba, están votando en contra suyo. Uh-huh. No juzgo sus decisiones porque deben tener sus motivos para tomar esas decisiones. Pero en principio, por esto, están votando en contra suyo. Solo por esto. Y después podemos hablar más temas, ¿no?
Muy bien. Gracias por tu tiempo. Perdón, bueno. Pero tenía el Consejo de la Mujer que y media empezaba, así que te apuré un poquito. Lo podemos seguir más adelante, Fernando, cuando quieras. Un abrazo y muchas gracias.
Mil gracias, Arnaldo, por el espacio.
Hasta siempre.
Un abrazo grande.
Muy bien. Ya estamos en un ratito. Era Fernando Cafieri, secretario gremial de Suteba Torkins. En un ratito estamos con Mujeres que Hicieron Historia, ya, en la mañana de un mate y un café. Tengo que replantear porque di turnos, me había olvidado.